Cuando Matt Redman escribió esa canción, se dio cuenta como director de alabanza que estaban alabando la alabanza mismo en vez de alabar el Dios. Entonces vamos a alabar. Decidieron que iban a alabar a Dios, no a la música, ni la oración, ni los eventos. Entonces cuando regresaron a cantar, escribieron esto: lo siento por lo que he hecho de la alabanza, pero queremos regresar a ti. Es fácil hacer un ídolo y una cosa buena a una misma alabanza. Entonces cuando vemos a Moisés hoy, cuando interactúa con los egipcios, vemos cómo, qué tan fácil es que ponemos cosas como ídolos y queremos alabar a Dios mismo y solamente Él, no a los ídolos. Vamos a cantar esta canción otra vez como confesión. Señor, venimos ante ti hoy, vaciando nuestros corazones a ti, pidiendo que nos llamas, nos regreses a nuestro amor verdadero, nuestro primer amor, que tu Espíritu trabaja en nuestros corazones hoy. Nos dedicamos a ti. Clamamos por el poder de tu Espíritu en trabajar en nosotros y que todos los alrededor pueden saber que es solamente ti a quien arrodillamos. Te damos este tiempo, te damos todo lo que hacemos para alabar a ti este día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Favor de saludar a los que están a tu alrededor. El curso de Alfa es un curso de 11 semanas, una introducción práctica a la fe cristiana de cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo nos dirige Dios. Algunos de ustedes dicen, pues ojalá supiera más de las Escrituras o a lo mejor tienen amigos que pueden aprender de esto. Entonces estamos empezando este curso los miércoles a las 6. Te damos a una cena y cuidamos a los niños también. Hay una mesa en la entrada donde pueden apuntarse. Tenemos aquí el equipo de fútbol y de voleibol de UMHB. Les queremos dar la bienvenida. Ya escucharon los anuncios de Sea Life. Cada año rentamos a Summer Fun para la iglesia. Este miércoles a las 6:30 vamos a estar ahí. Son $10 por familia, 5 por solteros, y pueden venir y disfrutar con nosotros. Y les quiero recordar que favor de venir vestido en trajes de baño modestos. Hubo un grupo que se fue a Zambia este verano pasado. A 6:30 esta noche van a dar un reporte aquí. Vamos a proveer un postre. Y hay muchas otras cosas. Hay información ahí en los pasillos. Estamos tratando de ya no entregar boletines completos, pero la información está ahí. se llaman currents, lo corriente, porque queremos que saben todo lo que está pasando actualmente aquí en Temple Bible Church. Éxodo capítulo 2, si tienen su Biblia, a favor de abrirlo a Éxodo 2. Empezamos un estudio la semana pasada que nos va a llevar hasta la Navidad, hasta diciembre. Lo estamos llamando Profetas y Reyes. Específicamente estamos viendo las interacciones entre reyes y profetas en las Escrituras. Esta semana estamos viendo Moisés y Faraón. Y luego vamos a ver otros en otras semanas. Esteban hizo un buen trabajo de explicar que los profetas normalmente estaban fuera de la ciudad y llamaban a la gente de la ciudad a arrepentirse. De cierta forma estaban fuera de la cultura y llamaban a la cultura a arrepentirse. Entonces la gráfica que ven es de la profeta ya, que está afuera llamando a los de la ciudad. Hay dos palabras que hablan de la función principal de la profeta, de revelar y de redarguir. La función del profeta era de redarguir los pecados de la nación, del rey y del pueblo, y también para revelar la voluntad de Dios. A veces hablaba del futuro, como las profecías del Mesías, del reino que viene, pero más comúnmente hablaba del presente. Llamaba a la nación a arrepentirse, diciéndoles cómo deben responder a Dios. Entonces, el profeta redarguye y revelaba. La palabra hebreo para profeta es Nabim, y es una palabra interesante, significa burbujear. Hablaba de un pozo que burbujeaba agua, que nada más salía agua. Y nos enseña que el profeta no hablaba su propia palabra, sino que burbujeaba, por decir, las palabras de Dios, no sus propios deseos, pero las palabras que Dios había puesto dentro de ellos. Entonces empezamos el estudio con un rey y profeta específico esta semana. El rey es Faraón y el profeta es Moisés. Vamos a orar. Padre, cuando vemos el profeta mayor de todos los tiempos, como le llamas en Éxodo, es Moisés. Pedimos que nos ayudes a aprender de ti, de tu santidad, de confiar en ti. Entonces venimos para enfocarnos en ti. Enséñenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ser un profeta no era un trabajo fácil. Pregúntale a Moisés. Él es el profeta que fue llamado para confrontar a Faraón y no era trabajo fácil. Y hasta en el caso de Moisés le llenaba de miedo. Fue llamado para confrontar el hombre más fuerte del mundo, que estaba a cargo del reino más fuerte en aquel día. En aquel día la nación más poderosa no eran los Estados Unidos ni Rusia, sino Egipto. El rey de Egipcio se llamaba Faraón. Y Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud que tenían bajo los egipcios. Y las palabras que decía Moisés es que Dios le decía, deja que mi pueblo sale. Moisés tenía miedo, reconocía que la situación era difícil, que Israel había estado en esclavitud por 400 años y él era un profeta que había estado dentro de la ciudad. Si recuerdas su historia, cuando Moisés era bebé, el faraón había mandado a matar todos los niños hebreos. Y su mamá le puso en una canasta y sabía dónde estaba la hija del faraón. Y la princesa encontró a Moisés, le cuidó y creció dentro del palacio del faraón. Pero cuando Moisés tenía como 40 años, a propósito, la niñera de Moisés, quien fue su propia hija, su propia mamá, su hermana le estaba cuidando y cuando vio lo que pasó, ofreció a la mamá como niñera, la pagaron para cuidar su propio hijo. Pues qué padre, ¿verdad? Nada más Dios podría arreglar algo así. Entonces Moisés, por un tiempo, pues estaba dentro del palacio del faraón, pero en realidad era el hijo de un hebreo. Y cuando tenía como 40 años, pues salió al pueblo, vio un Egipto que estaba maltratando a un hebreo y lo mató. Entonces Moisés tuvo que correr por su vida. Se hizo fugitivo. El que estaba adentro, pues ya fue expulsado. Estaba exiliado del mismo nación. Estaba corriendo, escondiendo. Es interesante ver cómo Dios le habla. Empieza con la nación de Israel que clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. En capítulo 2, versículo 23 de Éxodo, dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios. Entonces hubo un rey nuevo y clamaron a Dios. Y mira los verbos en 24 y 25. Dios oyó, Dios se acordó de su pacto y miró Dios y los reconoció Dios. Dios estaba respondiendo a los clamores de los israelitas. En 23, pues se ve qué tan desesperados estaban los israelitas y Dios hizo caso. Clamaron a Dios y Dios les respondió. Déjame hacer un punto breve. Cuando pasas por tiempos desesperados, hay que clamar a Dios. No es tan difícil, pero qué tan difícil recordarlo a veces. Cuando vienen los momentos desesperados, nuestra primera acción, no lo último, debe de ser clamar a Dios. Es increíble, después de 31 años en ministerio aquí, ver dónde normalmente buscamos cuando llegan tiempos desesperados a familiares o amigos o a alcohol o a medicamentos. Y no que esas cosas son malas, pero nuestra primera acción debe de ser clamar a Dios. Hay una historia de un hombre que perdió a su esposa y 6 meses después escribió un artículo. Dijo, pues ahora pues hay dolor y pues lástima que no podemos estar con mi esposa, que no puede cuidar nuestros hijos y que es un tiempo muy, muy solo. Y sé que no siempre va a ser así, pero sí estoy en dolor ahora. Y he encontrado a mi Salvador en otra forma que jamás antes. Antes nada más eran palabras vacías, pero ahora es un clamor desesperado. Levanto mis manos en la noche buscando agarrar su mano. Antes nunca oraba de esa manera. En vez de orar en una forma sencillo, pues ahora oro en una forma desesperado, no superficial. Cuando pasas por tiempos desesperados, clama a tu Padre. Algunos de ustedes a lo mejor están pasando por tiempos desesperados. Tal vez la escuela, tal vez tu trabajo. Clama al Señor. Busca su cara. Que Él puede ser tú. tu primera respuesta, no la última respuesta. Entonces Dios escucha el clamor, entonces Él llama a alguien. Llama a Moisés, un rescatador que no quiere ser rescatador. Moisés estaba cuidando ovejas en esta área de Miriam, parece Texas, ¿verdad? Ellos pasaban como pastor, ellos iban semanas o meses a la vez, llevaban sus ovejas y buscabas dónde podían comer y tomar y dónde podían dormir y los protegías por el día y después de varias semanas o meses regresabas a casa para estar con tu familia. No sabemos cuánto tiempo Moisés había estado pastoreando en este tiempo, pero estaba cuidando a las ovejas de su suegro. Y el Señor le apareció en una zarza que estaba ardiendo. Puedes imaginar, Moisés iba hablando, caminando así un día como todos, cuidando las ovejas, protegiéndolos. A lo mejor apenas tomaron agua o comieron. Iba caminando Moisés y escucha una voz que le llama, Moisés, Moisés, y empieza a voltear. Y a lo mejor está pensando, ah, pues he pasado demasiado tiempo en el sol, con mucho calor o mucho tiempo con las ovejas, no ve a nadie, pero ve a una zarza que se está quemando. Y escucha, Moisés, quita tu calzado porque estás en Tierra Santa. No había nada especial del desierto ni de la zarza, del arbusto, pero era que Dios estaba ahí. Quitando el calzado era un símbolo de honor. En el Medio Oriente antiguo, espero que tú también tienes un lugar santo donde puedes pasar tiempo con Dios en su presencia, tal vez en tu sala, en tu estudio, en tu cocina, pero un lugar donde puedes estar a solos con Dios. Tienes un lugar donde tú enfrentas a Dios y Dios te enfrenta. Si no es así, probablemente no pasas mucho tiempo con Dios. Si lo haces, debe de ser un tiempo y lugar específico para poder tener un patrón de tiempo con Dios. Entonces Dios habla a Moisés y dice, he escuchado el clamor de tu gente. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Y Dios dice, he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Y Moisés dice, pues, ¿por qué hablas a mí? Yo he estado fuera por 40 años. ¿Por qué me estás hablando a mí acerca de esto? Y versículo 10 dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Me imagino que Moisés se asombró en ese momento cuando Dios escuchó que Dios le iba a mandar al faraón. Él había crecido en su palacio. Dios le dice, te voy a mandar al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Si había alguien que conocía el poder y la fuerza militar de los egipcios, pues fue Moisés, porque él creció en el palacio. Él sabía toda la fuerza militar de Egipto. Sería como pedir a un equipo de fútbol de la prepa para enfrentar a los Cowboys de Dallas. Pues ahora, como están jugando el equipo de Dallas, pues a lo mejor no sería tan difícil. Pero entienden de lo que estoy hablando. Es como pedir lo imposible. Que tú, Moisés, vas a ir al faraón y pedirle al faraón dejar salir 2 millones de personas que son esclavos. Va a afectar la economía de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, tú eres el hombre. Y Moisés, pues, claro, dijo, ah, pues si dices que yo soy el hombre, pues entonces me voy. ¿Es lo que hizo? No, lo opuesto. Sino que 5 veces Moisés hizo excusas. Es increíble ver lo que hace, dice Moisés. Primeramente dice, ¿quién soy yo para ir al faraón para sacar al pueblo de Israel? Hay una palabra que ocurre 3 veces ahí. ¿Y qué palabra es? Dice yo. El enfoque de Moisés no es en Dios, sino en él mismo. Y cuando tu enfoque está en ti mismo, no vas a poder hacerlo. Moisés dice, yo no lo puedo hacer, y la realidad es que él no lo puede hacer. Y dice, pues, ¿quién soy yo? Y luego dice, pues, ¿quién eres tú? ¿Dónde has estado tú los últimos 400 años? Cuando yo voy al pueblo y dice que fui enviado, ¿quién voy a decir que me ha enviado? Entonces, cuando dices, ves en Éxodo 4:13, digo, 3:13 dice, cuando llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces se ve que durante todo este tiempo el pueblo se había olvidado de Dios. Entonces Dios le dice, cuando vas a hablarles, diles que yo, Yahweh, el Dios que siempre ha sido, el yo soy, te ha enviado. Entonces Moisés tiene aquí el que sí, el síndrome del que sí. ¿Qué si me dicen esto? ¿Qué si me dicen aquello? Cuando yo regreso, como fui fugitivo, van a pensar que estuve buscando poder. Que antes, pues, cuando mató el Egipto, él estaba tratando de ayudar. Entonces, ¿cómo sea que me van a creer en esta ocasión? Y Dios le dice, pues aquí hay pruebas. Si no creen en ti, pues creerán en mí. Pues tira tu vara y se hace serpiente. Pon tu mano en tu saco y saldrá leproso. Voy a convertir el Nilo a sangre. Entonces, pues Moisés debe tener confianza con todas las cosas que hizo Dios como pruebas. Entonces uno pensaría que Moisés tendría confianza ahora, pero hace otra excusa. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces dice, Dios, no tienes la persona adecuada. Si alguien va a ir a hablar con el faraón, debe de ser alguien que habla mejor. Soy del sur, como de Mississippi o Alabama. No salen rápidos mis palabras. Entonces, pues lo siento por mis amigos de Alabama o Mississippi. Pues hubiera dicho nada más Alabama, porque pues ni me gusta ese lugar. Entonces Dios le contesta a Moisés, ¿y quién hizo tu boca? ¿Quién crees que hizo tu boca? Entonces el quinto excusa, Moisés dice, pues favor de enviar a otra persona, a cualquier otra persona, pero no a mí. Moisés está lleno de excusas, y a veces también nosotros, cuando Dios nos pide hacer algo, hacemos excusas. Dios dice, pues quiero que empieces un estudio bíblico en tu oficina y sales con excusas porque no. O enseñar a los niños y te salen excusas. O arreglar una amistad quebrantada y haces excusas, 1000 excusas porque no debes hacer eso. Cuando Dios te habla, te llama para hacer algo, Él te va a equipar, dar la capacidad para hacerlo. La primera cosa que Dios hizo cuando Moisés hizo, ¿quién soy yo? La respuesta de Dios era, yo estaré contigo. Cuando Dios te llama para hacer algún trabajo, Él te acompaña para ayudarte a hacer ese trabajo. Entonces tenemos que dejar de hacer excusas. Excusas vienen en un montón de formas. ¿Cuántos de ustedes regresan a la escuela esta semana? ¿Cuántos padres están alegres que sus hijos regresan a la escuela esta semana? Las excusas vienen en muchas formas. Unas excusas que han mandado padres. Chris no estará en la escuela porque tiene un acre en su lado. O mi hijo está siendo cuidado por un doctor. Favor de ejecutarlo. Favor de excusar a Mary por no estar ahí. Estaba enferma y la dispararon. Entonces, pues, ves cuando Josué iba a reemplazar a Moisés, la promesa de Dios a Moisés era que nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Hacer discípulos, Cristo dice, yo estaré contigo todos los días. Y en Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo en cada paso del camino. La cosa más grande que puedes saber cuando Dios te llama para hacer algo, Él estará contigo. Si crees que eso no significa mucho, tienes que acompañarme cuando hablo con una pareja que ha perdido su bebé y preguntarle si la presencia de Dios no hace una diferencia, o al que perdió a su esposo, el soldado que ha estado en Irak, y preguntarles si la presencia de Dios hace una diferencia en su vida, o al niño que fue abandonado por un padre, o el divorciado, preguntarles si la presencia de Dios hace una diferencia en su vida. Una de las promesas más grandes que tenemos de Dios es que nunca nos dejaré, siempre estará conmigo, contigo. Entonces, cuando Dios te pide hacer algo, haz lo que te pide. Entonces, ¿sabes lo que sigue? Moisés escucha a Dios, le obedece y confronta al faraón. El profeta va a faraón. Regresa adentro del palacio después de estar fuera por 40 años. Y lo confronta por una serie de plagas. Y cuando entiendes el propósito de las plagas, entiendes lo que está haciendo el profeta con el faraón. Primeramente, las plagas eran para liberar su gente de la esclavitud. Dios dice, he escuchado tu clamor y les voy a liberar. En capítulo 6:6 dice, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Entonces, el primer propósito era para liberar su gente y llevarlos a la tierra prometida. Y el segundo propósito era para que la gente sepa que Dios es el Señor. Que los hijos de Israel pueden conocer a Dios y ver su poder, para que la gente sabe que Él es Dios. ¿Quieres ver algo muy padre? En el capítulo 12. A propósito, si estás nuevo aquí, usamos nuestras Biblias mucho aquí o una app, entonces pues trae tu Biblia en Éxodo 12:38. Dios había dicho que los plagas eran para que los egipcios sabían que Dios era Dios. Y cuando van saliendo los israelitas en el capítulo 12, El versículo 38 dice, también subió con ellos grandes multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Qué es la multitud de toda clase de gentes? Dios había dicho que iba a revelar que Él es Dios para que los egipcios lo podían conocer. Y en el capítulo 7 decía que algunos siervos del faraón creían que Dios era Dios, y el multitud de toda clase de gentes eran gente que creía en Dios, y los egipcios que acompañaron a los israelitas porque conocieron a Dios, reconocían a Dios y ya confiaban en Dios, en el Dios viviente. Entonces Dios cumple su propósito para que algunos egipcios le podían conocer. Otro propósito de las plagas es para juzgar a los corazones endurecidos. Habla en muchos lugares ahí que el corazón del faraón fue endurecido. Vio la obra de Dios, pero su corazón fue endurecido. Esto es la tragedia, que algunos de ustedes son como el faraón. Han visto la mano de Dios. Han visto cómo Él cambia los corazones y vidas de amigos y familiares. Han visto el poder de Dios mostrado en muchas formas. Has visto el corazón de Dios trabajando. Recuerdas cuando tu corazón estaba hablando, pero ya no lo es. Antes deseabas a Dios, pero ya no ni le deseas. Antes pasabas tiempo con Dios en un lugar santo, pero ya tu corazón se ha puesto endurecido. Esta mañana oro por ti, que pides que Dios te ablanda el corazón. A lo mejor has sido endurecido por problemas o cosas por lo que has pasado y ya no estás sensible a Dios. Y a lo mejor piensas que estoy hablando a ti directamente. Y dices, pues ya no estoy tan sensible a las cosas de Dios. Tu corazón ha sido endurecido. Las plagas era el juicio de Dios contra los egipcios y el faraón por sus corazones duros. Y las plagas eran una batalla entre los dioses, porque si ves cada una de las plagas, es una batalla entre el Dios verdadero y otra plaga. En Éxodo 8, ves, pues parece ser un poco raro, pues cuando Dios dice, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y pues parece raro, pues ¿por qué ranas? Nos parece extraño, porque de todos los animales dice que voy a mandar ranas. El Nilo criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y tus hornos, y en tus artesas. Pues sí, te puedo decir que si teníamos ranas en mi casa, mi esposa me hubiera dicho, pues vete con el faraón y ponte de acuerdo. Entonces Dios le dijo a Moisés, a Aarón, que pusiera su vara sobre el Nilo y salieron ranas. Y los magos del faraón no podían duplicar eso. Y faraón dijo, favor de sacar estas ranas y dejaré a tu pueblo ir. ¿Y por qué es que Dios manda ranas? Por este. Se llama Heket. Si lo buscas por internet, vas a ver fotos y imágenes de Heket. Era el dios egipto de fertilidad o de creación. Era mitad mujer, mitad rana. Era la diosa de fertilidad. Entonces, cuando Dios dice, si no dejas mi pueblo ir, van a haber ranas por todos lados. Dios está mostrando que es mayor a su diosa Hekwet. Dios los está mandando que Él es mayor a Hekwet, que va a traer ranas por todos lados y luego los voy a matar, para que saben que yo soy mayor. Otra plaga era de las tinieblas. Otro dios que adoraban los egipcios era el sol. Uno de los dioses mayores de los egipcios era Rey, el dios del sol. Entonces Dios mandó tinieblas sobre todo el pueblo para mostrar que era mayor al sol. Otro de los dioses era el faraón mismo. Le adoraban como Dios. Entonces, cuando si faraón era Dios, cuando él moría, ¿quién iba a ser el próximo Dios? Su hijo. Entonces, ve en Éxodo 12, llegamos al Pascua. Y sabes, pues el Pascua es un día de juicio y de liberación. Era juicio para los que no aplicaron sangre a sus puertas, pero un día de liberación para los israelitas. En Éxodo 12, vemos que Dios está mostrando que es mayor a todos sus dioses egipcios. Dice en versículo 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón. El primogénito del faraón y de todo el pueblo. El profeta ha dicho, el Dios verdadero es mayor a cualquier de los dioses que ustedes tienen. Mayor al hijo, mayor al faraón, mayor a la rana, mayor al sol. Es el Dios verdadero y viviente. Y el profeta se para ante faraón, el que antes estaba adentro y luego exiliado y estaba adentro otra vez en el palacio, diciendo que Dios es el único Dios. Cuando ves esta historia hay algunas cosas de que puedes darte cuenta. Los israelitas estaban adorando a dioses falsos, a ídolos, los egipcios están adorando a ídolos. Estos dioses falsos en verdad no son dioses, no tienen poder, son piedras, son cosas de la naturaleza. En contra del Dios verdadero que creó todas esas cosas, pero que fácilmente nosotros, como los egipcios, reemplazamos el Dios viviente con ídolos. Y dices, pues yo no tengo ídolos. Yo no adoro a una piedra, a una rana. Aún el Kermit parece mejor que esa rana. Yo no adoro a esas cosas. Tim Keller, el pastor de Redeemer Presbyterian Church en Nueva York, que es un autor muy bueno, y su libro Dioses Falsificados lo publicó hace unos años, y dice, pues a lo mejor no físicamente nos arrodillamos ante estatuas, pero muchas mujeres están obsesadas con su peso o su imagen personal, o a lo mejor nos enfocamos tanto en el dinero o el trabajo que sacrificamos a nuestros hijos buscando más dinero y poder. Entonces no puedes decir que no tienes ídolos. Adoramos el ídolo del sexo, de entretenimiento, de trabajo, de poder, de dinero, de familia, o comida, o fútbol, los ídolos de pornografía, o alcohol, o medicamentos, drogas, cualquier cosa que toma el lugar de Dios cuando debemos acercarnos a Él, es un ídolo. Cuando clamamos a Él, hasta el último, cualquier otro lugar donde buscamos respuestas es un ídolo. Interesante cómo terminó la vida de Moisés, cuando vemos en Hebreos 11 el capítulo de la fe. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleitos temporales del pecado. Escogió ser contado como israelita, porque recordaba Entonces, mi pregunta para ti es: ¿estás confiando en un Dios o al Dios viviente, al Dios verdadero? A lo mejor dices: Gary, he confiado en el Dios equivocado, ¿puedes orar por mí? Pues lo haré. O dices: Gary, tengo un ídolo, algo que no puedo dejar, ¿puedes orar por mí? Sí, lo haré. O a lo mejor dices: pues yo soy como Moisés, que no quiere responder al trabajo que Dios me ha pedido, oraré por ti. O a lo mejor dices: que mi corazón está endurecido, oraré por ti. Es lo que quiero hacer esta mañana. Si tu corazón está duro en vez de blando, o si tienes un ídolo en tu vida que quieres dejar, o has estado confiando en la cosa equivocada, o si no quieres hacer el trabajo que Dios te ha pedido, voy a orar por ti. Voy a orar que Dios te puede mostrar que Él estará contigo cada paso del camino y reemplazará ese ídolo y te equipará para hacer lo que Él te ha pedido. Señor, en este momento, estoy orando por estos hermanos que amo. Algunos han estado llamados por ti y equipados, entrenados, pero no quieren hacer el trabajo. Están tan entretenidos con las cosas del mundo en vez de contigo. Pido por ellos. Otros amigos aquí, Señor, que han sido lastimados, por líderes, o por ser amados, o por esposos, y sus corazones se han vuelto endurecidos en vez de sensibles. Otros tienen ídolos en su vida, cosas a las cuales buscan respuestas antes de contigo. Señor, quita esos ídolos, aunque puede ser doloroso el proceso porque buscamos nuestro significado en esos ídolos, pero aún así pido que quites esos ídolos. Te damos gracias porque eres el Dios que es todopoderoso sobre todo otro ídolo, y adoramos a ti, nos arrodillamos ante ti, te honramos a ti, damos toda gloria a ti. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Están despedidos.